Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias, como saben, dedica en exclusiva al sector económico, podríamos decir, más importante de nuestro archipiélago, el turismo, ¿verdad? El gobierno ha aprobado una subida del IJIC, el gobierno canario ha aprobado una subida del IJIC que va del 5 al 7%, una subida del 40% que ha caído como un jarro de agua fría al sector turístico. ¿Es necesaria esta subida? ¿Es desproporcionada, tanto como para poner al sector turístico en riesgo? Se habla de pérdidas económicas en el sector, pero ¿de cuánto hablamos? Y los canarios, por cierto, ¿también nos saldrán más caras las vacaciones? Pues de todo esto vamos a hablar esta tarde aquí en Bungalow 103. Lo vamos a hacer con don Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Muy buenas tardes, don Fernando. Muchas gracias por venir.
Encantado, como siempre.
Y también con don Aurelio Álvarez Pérez, que es asesor fiscal y censor jurídico de cuenta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Censor jurado de cuenta, lo digo mejor. Aunque a lo largo del programa vamos a debatir, digamos, este tema del IJIC, de la subida del IJIC, desgranaremos el tema, pero sí me gustaría hacerles una pregunta para que me respondan con un sí o un no en esta presentación del programa. ¿Creen ustedes que esta subida del impuesto general indirecto canario del IJIC creará una situación de alarma en el sector turístico, don Fernando?
Bueno, ya la está creando, sí.
Sí. ¿Don Aurelio?
Es una detracción de los escasos beneficios que tiene actualmente el sector y, por tanto, sí le va a afectar.
O sea que sí. Precisamente de todo esto charlaremos hoy, será después del Vigilante del Faro.
Buenas tardes, José Carlos. Iberia Express ya está en el aire. La aerolínea Iberia Express, filial de Iberia, ha comenzado el pasado martes con el aeropuerto de Lanzarote con un Airbus A320, que tendrá una frecuencia de un vuelo diario con Madrid, ampliables a dos durante los meses vacacionales de julio y agosto. El vuelo inaugural, 122400 Madas, contó con la presencia de numerosas autoridades de la isla y de la directora comercial de Iberia Express, Silvia Mosquera. Iberia Express, que opera en rutas de medio y corto radio, espera cerrar 2012 con vuelos a 20 destinos, una flota de 14 aeronaves y una plantilla de 500 trabajadores. El beneficio de los aeropuertos isleños creció en el 11,2 millones. El momento dulce del turismo en Canarias el pasado año se reflejó en las cuentas de resultados de los aeropuertos de las islas en el ejercicio 2011, puesto que mejoraron en un 71,51% su beneficio neto, al pasar de 15,69 millones de euros en 2010 a 26,91 millones el pasado año, 11,22 millones de euros más. Por otro lado, Gran Canaria alcanzó el pasado marzo una ocupación media de 89,7% en apartamentos turísticos. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, ha destacado la necesidad de reforzar la acción de promoción del mercado de los apartamentos turísticos de la isla, aunque en estos momentos dicho segmento de mercado avance de forma positiva. Al respecto, ha recordado que Gran Canaria ha alcanzado una ocupación media en marzo del 89,7% en apartamentos turísticos, la mayor entre los destinos españoles. Promoción de la formación en pro del turismo. Más de 400 emprendedores de la isla podrán alcanzar la excelencia turística gracias a una inversión de casi 1 millón de euros del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Así lo anunciaron este pasado sábado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de la UNA, durante la presentación del ambicioso Plan de Formación de Excelencia Turística de Gran Canaria. Esta iniciativa, según explicó el ministro José Manuel Soria, ofrecerá a las empresas y emprendedores formación gratuita de alta calidad en innovación de los servicios turísticos, coaching y habilidades directivas, redes sociales y marketing de alojamientos, diseño de productos para nuevos segmentos internacionales, excelencia de la gestión, eficiencia y ahorro, turismo activo y de naturaleza, turismo náutico y deportivo y creación de empresas del sector.
Es un plan que va a llevar a cabo la Escuela de Organización Industrial, comporta 1 millón de euros, 900.000 los pone el Ministerio y 100.000, el 10%, los pone el Cabildo de Gran Canaria, y esto es un ejemplo de colaboración estrecha y necesaria entre administraciones públicas locales, Cabildo de Gran Canaria, y el Gobierno de la Nación. Creo que en los tiempos que corren, que son tiempos de dificultades, lo que los ciudadanos nos piden es justamente capacidad de entendimiento. El plan que hoy hemos firmado demuestra y acredita que ese entendimiento es posible.
La 33 edición de la FEPET reunirá una treintena de profesionales durante el próximo fin de semana. Las Palmas de Gran Canaria acogerá el del 3 al 6 de mayo próximos el 33 Congreso de la FEPET, la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, que reunirá en la capital a una treintena de profesionales de la comunicación. Unas jornadas sobre la gastronomía como dinamizadora de un nuevo turismo y la seguridad de los destinos centrarán el encuentro, que servirá para promocionar la ciudad en revistas especializadas, según la nota de prensa del Gabinete del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los periodistas especializados en turismo celebrarán su congreso anual en la ciudad y aprovecharán esta visita profesional para conocer los principales recursos que ofrece Las Palmas de Gran Canaria como destino de vacaciones y su oferta gastronómica. La visita contempla un recorrido por el barrio histórico de Vegueta y la visita a las casas consistoriales, entre otros. Según los últimos datos de la Secretaría General de Turismo, de los 59,2 millones que visitaron el país en 2010, 5 millones lo hicieron exclusivamente para realizar alguna actividad gastronómica. El periodista especializado en gastronomía canaria, Mario Hernández Bueno, hablaba esta semana para los micrófonos de Radio Canarias sobre este evento.
Lo que se trata es de hacer una acción de promoción o publicitaria, como quieras, de nuestra ciudad como un destino que no solamente es sol y playa, sino que tenemos también, aparte de poder acoger, tener encuentros y de convenciones y congresos, pues que hay una gastronomía, que hay una cocina, que hay unos restaurantes que van a complementar los espacios importantes de las comidas de trabajo o las comidas por simple placer, ¿verdad?
El próximo 10 de mayo se celebrará el Foro Gran Canaria Cruiser, organizado por la Cámara de Comercio de Las Palmas. Esta semana pasaba por nuestros micrófonos el director del Departamento de Formación de la Cámara de Comercio, Ramón Redondo, para hablarnos de este próximo foro.
Hombre, sí, es como todo, es una nueva oportunidad. La autoridad portuaria ha estado haciendo sus deberes, trabajando mucho la promoción en Miami, en diferentes ferias en el mundo, y eso ha hecho que nos pongan esa marca, conozcan el producto y empiecen las compañías de cruceros a diseñar rutas para que incluyan a Canarias, ¿no?, como oferta turística de crucero.
Maspalomas celebra su orgullo gay y un turismo rentable y envidiado. La localidad turística de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, celebra entre los días 7 y 13 de mayo su Semana del Orgullo Gay, un colectivo que desde los años 70 se ha consolidado como un mercado rentable y al que tratan de atraer, sin tanto éxito, otros destinos. Y es que Maspalomas ha logrado ser el destino turístico gay líder en Europa en invierno y uno de los tres más importantes de España, junto a Sitges e Ibiza, según han confirmado representantes institucionales y empresariales ligados al sector. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En 20 segundos te vamos a contar lo que puedes hacer en una estación de servicio. Estación de servicio Texaco Las Torres. Cambios de aceites, lavados automáticos, lavados de motores. Disponemos de cafetería donde podrás disfrutar de churros el fin de semana. Tienda abierta las 24 horas con todo tipo de artículos de primera necesidad. Y por supuesto, precios sin competencia. Estación de servicio Texaco Las Torres.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Después de estas noticias del vigilante del faro, como saben ustedes, hoy en Bungalow 103 queremos hablar de esta subida del IGIC y qué va a suponer al sector turístico, sobre todo canario, naturalmente. Y nos acompañan esta tarde Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y don Aurelio Álvarez Pérez, asesor fiscal y censor jurado de cuentas. Hablamos de esta medida aprobada por el gobierno de Paulino Rivero de subir el IGIC del 5 al 7%. Se me ocurre una primera pregunta. ¿Fueron en algún momento consultados los responsables de las patronales turísticas, don Fernando, para esta decisión?
No, no fuimos consultados. De hecho, ya casi que podíamos decir que es público que teníamos previsto firmar con el presidente del gobierno. Esto se aprobó un sábado y teníamos previsto el mismo lunes firmar con el presidente del gobierno un plan que llamamos de competitividad. Vamos, una adenda a un plan que ya teníamos firmado, en el cual hemos trabajado durante bastante tiempo para buscar fórmulas de hacer más competitivas las empresas turísticas, para decirlo de manera resumida. Y entonces esto era para firmarse el lunes, y el sábado nos enteramos de la subida del IGIC, con lo cual nosotros mismos le dijimos al presidente que no nos parecía correcto de momento, mientras no aclaráramos y viéramos hasta dónde podía llegar esto, que firmáramos un plan de competitividad teniendo el sábado una medida que va atenta directamente contra la competitividad de las empresas canarias. Y bueno, pues esa fue nuestra sorpresa. Ya digo, del sábado al lunes nos enteramos como todos los demás por el periódico, ¿no? Uh-huh.
Don Aurelio, esta subida del 5 al 7% ¿entra dentro de los parámetros, del gobierno? Es decir, ¿puede subir del 5 al 7 así?
Bueno, es que en realidad es un proyecto que aprobó el gobierno y que, sin embargo, las únicas noticias que tenemos es lo que ha dicho la prensa. No hay nada escrito en ningún medio. Y como es un proyecto que no ha salido aún ni en el Boletín Oficial de Canarias ni en ningún medio oficial, no sabemos cómo va a resultar al final todo esto. Lo que sí, a mí me sorprende la subida del 5 al 7% cuando la ley que regula el IGIC dice que para el impuesto normal hay tipo cero, tipo reducido y tipos incrementados. Para el tipo normal la banda es entre el 4 y el 6, y sin embargo saltan al 7. Yo no sé qué procesos o procedimientos jurídicos han de concurrir ese aumento por cima de la banda del 6%.
O sea que esto requiere una modificación de la ley.
Yo entiendo que requiere una modificación de la ley, y por tanto es competencia del gobierno español, puesto que de las Cortes españolas, porque la ley del REF es ley estatal.
Don Fernando, realmente estamos hablando de un 2% de incremento. Claro, dentro del montante total estamos hablando del 40% de incremento del IGIC. En cifras globales, ¿qué podría suponer esto para el sector turístico canario?
Bueno, contando un año solo y teniendo en cuenta que más o menos estimamos que la facturación sujeta a este tipo de impuesto podría ser del 60%, es decir, la facturación que se hace a tour operador y que no va a poderse modificar, porque ya digo, hay precios ya cerrados. Bueno, y teniendo en cuenta la facturación anual, como digo, podría oscilar entre 90 y 100 millones de euros. Esto, teniendo en cuenta, ya digo, una ocupación similar a la que tuvimos el año pasado, teniendo en cuenta que la facturación está a tour operador, que es inamovible porque ya los precios, como digo, están cerrados, y calculándole el porcentaje de diferencia, pues hombre, podría estar entre 90 y 100 millones de euros el coste total de esta operación.
Luego hablamos de los mayoristas, precisamente de los tour operadores, porque resulta interesante ver o observar cómo el empresario turístico, bueno, pues va a tener que hacer ahí juegos malabares, ¿no?, con este incremento del IGIC. ¿Con qué otros impuestos está gravado el empresario canario en este caso?
Bueno, el empresario canario tiene los impuestos directos, que es el impuesto de la renta a las personas físicas, y el impuesto de sociedades. El de las personas físicas es un impuesto progresivo, y si es un empresario individual, pues está sometido a ese impuesto en la escala que le corresponde en su tarifa. Y en la sociedad, en este momento, pues está entre el 30% y el tipo reducido está en el 25% para las empresas de pequeña dimensión.
¿Y el AIM, el APIC, todo eso son impuestos realmente, son tasas?
No, el AIM es un impuesto, digamos, para protección de la producción industrial canaria. Y entonces esta grava la importación de determinados productos, los cuales se producen en Canarias, aunque en la mayoría de los casos en que está aplicada, la producción canaria no llega ni con mucho a cubrir el mercado canario.
Un hotelero por ejemplo, de Valencia, de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, ¿pagan los mismos impuestos que un canario? Que uno
los mismos impuestos, pero no los mismos porcentajes. O sea, en el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades, prácticamente, salvo los conciertos vasco y navarro, en los demás se paga casi lo mismo. Hay algunas comunidades que han hecho alguna bonificación sobre el impuesto de la renta de las personas físicas y el gobierno canario entre ellas, y en el anuncio del Consejo de Gobierno del día 21 se dice que lo van a quitar, esa bonificación que tiene, con lo cual se va a equilibrar con la mayoría de las comunidades autónomas españolas en el tramo autonómico, porque el impuesto de la renta tiene un tramo estatal y un tramo autonómico. Ahora, el empresario peninsular paga el IVA. Vamos, paga el IVA, no recauda el IVA, porque quien lo paga es el consumidor final. El IVA es un impuesto que está en el empresario peninsular y el canario con el IGIC. Pagan la diferencia entre lo que facturan a terceros y pagan a sus proveedores.
Aumentar el 2% del IGIC supone una recaudación bastante importante. Las administraciones públicas, ¿cómo se reparten todo este dinero?
Bueno, quizás aquí don Aurelio podría aclararlo mejor, pero yo creo que la diferencia se la está repartiendo con los cabildos, es decir, lo recaudan a través del gobierno de Canarias, pero es una cantidad que luego se reparte con ayuntamientos y cabildos, y por lo que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días, ya ha habido la corrada en la cual se ha repartido el dinero. Entonces, bueno, pues los cabildos han cedido una parte de la parte que le corresponde y todos están contentos, porque todos pretenden cobrar más, pero vamos, creo que por ahí van los tiros.
Sí, ¿no? Vamos, lo que conocemos por la prensa es que el incremento, porque el reparto de los tributos del REF está establecido desde hace muchos años ya, y es un porcentaje para cada parte: el gobierno autónomo, los cabildos y los ayuntamientos. Ahora, la subida, el incremento de recaudación, el gobierno trataba de quedárselo al 100%. Claro, los ayuntamientos y los cabildos han dicho que no, y han llegado a un acuerdo transitorio en que creo, pero no tengo los datos exactos porque es una noticia de prensa, en lo que se recaude este año, el incremento de este año se lo queda todo el gobierno. Y a partir de ahí, de esa fecha, van haciendo un reparto proporcional hasta que llegue en su día al reparto que está establecido por ley.
Se refiere a a una nota de prensa que salía hoy hasta el 2016, tengo entendido.
Sí, no sé, yo lo leí, no sé si era la prensa de hoy, pero vamos, sí es. Pero que todo esto estamos hablando de noticias de prensa, porque no hay nada sobre un papel escrito.
Uh-huh. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, don Ricardo Fernández de la Puente, ha reconocido esta semana que no ha quedado más remedio, dice él, de que subir impuestos. En opinión de ustedes, ¿hay otro remedio?
Hombre, yo la verdad que yo diría que hay dos, como mínimo dos remedios diferentes alternativas se podría hablar. Una es político, es decir, haberse entendido mejor con el gobierno de España y de esta manera haber resuelto la financiación de Canarias y sus presupuestos de manera diferente, pero para eso habría que tener una mejor sintonía con el gobierno de la nación. Y otra, digamos ya de tipo económico, que ya entraríamos en los detalles. Yo, por ejemplo, yo creo, y voy a hablar de lo poco que yo conozco, y de lo poco que yo conozco, yo si estuviera en los zapatos del señor Rivero, del don Paulino Rivero, con todo el cariño del mundo, le diría que lo que no haría de ninguna manera sería, como en este caso, subir un impuesto de una actividad que se reconoce la única que podría efectivamente generar riqueza, empleo y economía en los próximos años. ¿Y qué haría entonces para sustituirlo? Bueno, para eso hace falta ser un experto, pero desde luego lo que no haría, ya digo, sería ponerle, como se suele decir, una madera a la rueca, a la piedra, ¿no? Para que no gire. Es decir, todo el mundo reconoce que el turismo es el único que está funcionando bien, todo el mundo sabemos que estamos compitiendo con países que son, por razones políticos, económicos, mucho más competitivos que nosotros en costes, en precios, etcétera, y que nos cuesta mucho esfuerzo ser competitivos, y por tanto, el cargarle las cuentas cuentas de resultados a las empresas es ir directamente contra ellas. Por tanto, yo no hubiera empleado ese sistema, y lo digo sabiendo de que nadie se va a creer que yo, representante del turismo, pudiera decir otra cosa, pero es verdad, lo haría de otra manera. Seguramente el gobierno no tiene más remedio que recaudar lo que pretende recaudar. Pero si estamos hablando de esos 100 millones que son tan negativos para el turismo, intentaría buscarlos de otra manera. Al menos, por ejemplo, yo iría a que todo el mundo corra la misma suerte. Es decir, el comerciante, el industrial, que tiene el mismo problema que tenemos nosotros, con la misma subida del IVA en el tipo general, sin embargo, por el sistema que se emplea, puede repercutirlo y al final, bueno, pues es el ciudadano finalmente el que lo termina pagando. Y bueno, será mejor o será peor, nos gustará más o nos gustará menos, pero lo pagan todos los ciudadanos. Y colaboramos todos los canarios en resolver el problema de financiación de la comunidad autónoma. Y no repartirlo nada más en un solo sector, como pasa con nosotros. Pues insisto, la gran diferencia del sector turístico con el resto de los sectores, y esta mañana hemos tenido una reunión de la Junta Directiva de la Confederación y lo hemos podido ver, todo el mundo se queja porque a todo el mundo le afecta, porque fundamentalmente esto va contra el consumo. La gente va a tener menos dinero disponible, menos renta disponible, y por tanto va a gastar menos. Pero al final es que nosotros no es que vayamos a vender menos, es que lo que vendamos lo vamos a vender más barato, o en definitiva, va a ir directamente contra, ya digo, los resultados de las empresas, ¿no? Con lo cual, esa es nuestra gran diferencia.
Don Aurelio, ¿está usted de acuerdo? Por cierto, creo que esta medida todavía no tiene fecha de salida, ¿no?
No se sabe cuándo entrará en vigor. Yo pienso que depende qué impuesto irá entrando en vigor. Antes, los que son competencia de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias, probablemente entren el 1 de julio o el 1 de junio, no se sabe exactamente, y los que tienen que pasar por el filtro estatal tardarán más. Ajá. Por lógica.
¿Y está usted de acuerdo con don Fernando, cuando estamos hablando de que, bueno, hay alternativas?
Sí, bueno, aquí está claro, los ingresos disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Porque la actividad económica disminuye y, por tanto, la recaudación disminuye en todos los niveles, impuestos directos e impuestos indirectos. Los indirectos, que son del consumo, son los que más rápidamente están afectados. Pero, claro, hay otra solución, y es meterle el diente, digamos, a los gastos. Y en eso, pues la comunidad autónoma sí está haciendo alguna cosa, efectivamente. En los presupuestos ha ido desde el 2010 del 2010 al 2011, redujo 1.200 millones. Estoy hablando de presupuestos, no de la liquidación. Y sin embargo, del 2011 al 2012, en los primeros presupuestos que se aprobaron, que por supuesto todo el mundo sabía que no se iban a cumplir, puesto que el Estado iba a mandar menos dinero, pues lo subió en 300 millones con relación al año anterior. Uh-huh. O sea que no hay una voluntad de bajar el gasto. No se ve. Uh-huh. En los números globales.
Hacemos una primera conexión telefónica. En este caso tenemos al otro lado del teléfono, del hilo telefónico, a don Ramón Suárez, que es concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana. Don Ramón Suárez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Don Ramón, ¿qué opina de esta subida del IJIC, del 5 al 7% en el sector turístico?
Hombre, el sector turístico está claro de que afecta directamente a las empresas, todas las empresas, ¿no? Pero el turismo, como todos sabemos, los contratos se firman con 6 meses de antelación con los tour operadores, ¿no? Entonces, esto no se puede repercutir ni en el cliente directo ni en el cliente tour operador, ¿no? Entonces, lo tienen que asumir todas las empresas hoteleras de alojamiento, tienen que asumir este 2%, y eso afecta directamente en su cuenta de resultados, en sus beneficios, ¿no? Y está claro que va a afectar a las empresas. De hecho, ya están afectando, ¿no? Ya muchas empresas pues no están de acuerdo con esta subida. Y bueno, alguna solución tendrá que buscar el gobierno de Canarias para porque ya te digo, esto no lo pueden repercutir en ellos, lo tienen que asumir directamente todas las empresas.
¿Se le ocurre alguna alternativa?
Eso no sé, puede ser como, pues no se me ocurre ahora mismo así ninguna otra alternativa, porque ya te digo, el subir un 2% a un tour operador, pues significa, vamos, unas negociaciones muy, muy, muy duras, ¿no? Para subir un 2% de los precios directos del tour operador. Pues no sé, y esto para las empresas les supone, ya te digo, un ajuste muy importante en su beneficio. Y ahora mismo, pues no sé, es cuestión de sentarse, buscar una solución para, porque a nivel, eso me refiero a nivel de empresa, y después a nivel de institucional, pues claro, lo que queremos los ayuntamientos es que ese 2% que repercute no sea directamente para la, para el gobierno de Canarias, ¿no?, sino que se reparte también en proporción a todo lo que es el los cabildos y los ayuntamientos, ¿no? Bueno, yo no soy el concejal de Hacienda, pero bueno, pero es, en principio es así lo que he escuchado entre los compañeros aquí en la en el grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Que eso también le va a repercutir, porque en principio parece que los 2% ese lo quiere asumir solamente para las arcas del gobierno de Canarias, ¿no? Y a nivel, te digo, de empresas privadas, pues no sé, es cuestión de que las patronales se sienten y comiencen a negociar con el gobierno de Canarias para buscar alguna solución o alguna compensación en los impuestos para que luego no... Es que ahora, cuando las empresas hoteleras pueden tener algún beneficio en estos dos últimos años, pues le viene este palo, como dicen ellos, ¿no?, para su beneficio en los hoteles. Pero bueno, así las situaciones están cada vez más complicadas a nivel económico y cuestión de, yo te digo, de sentarse y buscar soluciones entre todas las instituciones y las patronales empresariales, ¿no?
Parece que hay...
Dígame.
No, le quería preguntar si, bueno, parece que hay unanimidad en la opinión de que esto, bueno, que esta medida va a afectar a los resultados económicos, pero a otro tema me parece también interesante, ¿y al servicio en los hoteles, a la calidad de servicio, podría afectar?
No pienso que no, porque en eso los hoteleros no creo que vayan a recortar para nada en la calidad que ofrecen a sus clientes, porque hoy día eso está muy, muy, digamos, supervisado por los tour operadores, todo lo que es la calidad del servicio que se ofrece dentro de los hoteles, y los empresarios no se van a arriesgar a estar haciendo recortes en la calidad, porque eso les va a afectar para el futuro, ¿no? Y entonces en eso no va a afectar para nada, estoy convencido, lo único que les va a afectar es en su resultado, en sus beneficios, ¿no? Pero en el servicio, yo que he sido también profesional de la hostelería, estoy seguro que los profesionales no lo van a notar, ¿no? Eso es cuestión de los empresarios, y todos los que son profesionales pues harán su servicio lo mejor que saben, lo mejor que pueden, para atender a la satisfacción de los clientes. Y ya te digo, y por parte de lo que son los hoteles hoy día, que está todo muy, muy controlado por los tour operadores y por todas las empresas que se dedican a la satisfacción de los clientes, hoy día en internet los comentarios de los clientes, pues no, a nadie se arriesga a estar rebajando su calidad en lo que es con respecto al cliente. En eso puede estar todo el mundo seguro, que el servicio se va a mantener en los establecimientos hoteleros y en todo, por todos lados, ¿no? Eso, cada día la gente es más consciente del servicio que tenemos que ofrecer a los turistas y a los visitantes, y en eso sí que estoy convencido de que no le va a afectar al turista o al cliente del hotel.
Pues don Ramón Suárez, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. De verdad, muchísimas gracias.
A ustedes, que pasen buen día, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
Ramón. ¿Están ustedes de acuerdo?
Bueno, yo fundamentalmente, básicamente estoy de acuerdo. Es decir, ha descrito de una manera u otra cuál es la situación, y él la conoce muy bien porque ha sido durante muchísimos años un directivo de una compañía hotelera. Él conoce muy bien. En cuanto al servicio, pues yo también espero lo mismo en cierta manera. Yo más bien creo que lo que estamos perdiendo es una oportunidad de Canarias, habida cuenta de la situación actual, donde los bancos, con el tema de los créditos, están en la situación en que están. Esta pequeña situación de bonanza que estábamos pasando, en cuanto al menos la ocupación de los establecimientos, en fin, el número de clientes, habíamos mejorado un poquito el ingreso en los últimos meses, etcétera. Todo esto estaba sirviendo para que muchas compañías, bueno, pues aceptaran, digamos, la filosofía general también de que el sector se tenía que renovar, que había que innovar, que había que diversificar, incluso especializarse, etcétera. Y conozco muy bien ese tema porque los tengo en mi mesa todos los días. Es decir, muchas empresas estaban haciendo cálculos y otras ya lo están haciendo en este momento, han cerrado como consecuencia la temporada baja y están renovando, etcétera. Y lo tienen que hacer, en muchos casos, con recursos propios, porque los bancos no están en este momento facilitando crédito, y si lo facilitan es en unas condiciones absolutamente draconianas. Con lo cual, lo que sí puede pasar es que con menos resultados, con menos beneficio las empresas, bueno, pues paren esos programas de inversión, paren esos programas de especialización y de diversificación. Contemos con que algunos hoteles, por ejemplo, que tengan planeado hacer un spa o cualquier instalación de estas que les diferencia un poco, que cuesta, pues, no sé, un millón de euros el hacerlo, pues pensaban hacerlo probablemente con los resultados que tuviesen a lo largo de un periodo de tiempo. Si esos resultados se van a ver disminuidos, bueno, pues efectivamente la gente se retrae. Yo creo que, de todas maneras, no sé si soy yo la persona más indicada, pero me gustaría en un punto aclarar qué supone el 2%, porque quizás no lo tengamos del todo claro. Parece que un 2% no es más que un pizco.
Efectivamente.
Hay que ver qué importancia tiene.
Lo vamos a hablar cuando volvamos del brinco. Hasta ahora mismo.
Hoy nos vamos hasta Vilanova y la Geltrú. Se trata de la capital de la comarca del Garraf, situada a 40 kilómetros de Barcelona y 45 de Tarragona. Es una ciudad con una larga y densa historia que obtuvo la carta Puebla del rey Jaime I en el año 1274. Vilanova y la Geltrú dispone de infraestructuras náuticas y de ocio con un importante puerto deportivo, atractivas playas, numerosos campos de golf, así como una oferta cultural variada y completa, con museos de fama nacional como el Víctor Balaguer o de tecnología como el del ferrocarril. También podemos visitar las cavas de Jaume Serra, la Torre Blava y el Centro de Interpretación del Romanticismo Manuel de Cabanilles, que ofrece una visión sobre la historia, el arte y la vida cotidiana de la familia Cabanilles, una saga que marcó la historia del romanticismo en nuestro país.
Necesitamos a todos los amigos del Gran Canaria 2014 para vencer al CAI Zaragoza en el decisivo partido de este jueves 3 de mayo a las 8:30 en el CIF. Todas las entradas disponibles están a la venta por solo 2 euros. Sí, has oído bien, solo a 2 euros. Ven a apoyar a tu equipo para conseguir la permanencia en la ACB. Juntos lo conseguiremos. El Granca se vive desde dentro. Ven y vívelo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Radio Canarias, continuamos en Bungalow 103 y seguimos hablando de esta subida del IGIC del 5 al 7%. Todavía no ha entrado en vigor, pero se prevé que entre en breve, en poco tiempo. Seguimos hablando con don Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, y con don Aurelio Álvarez, asesor fiscal y censor jurado de cuentas. Precisamente, justo antes de irnos a este parón, bueno, pues terminamos de hablar de alguna manera de los datos más macroeconómicos, pero vamos a centrarnos ahora en datos más microeconómicos. Porque este 2% de subida del IGIC, ¿qué supone para un señor que tiene un hotel? O incluso para un señor que tiene un restaurante al lado del hotel. Me parece importante. Estamos hablando solo de un 2%. Cuando se dice un 2%, bueno, a lo mejor puede no parecer mucho. ¿Pero es mucho o es poco?
No, es mucho. Quizá don Aurelio luego nos concrete más las cifras, que es mucho más experto que yo. Pero yendo a lo que cualquier hotelero puede ver antes de hacer números, es lo siguiente. Un 2% sobre las ventas representa, en muchos casos, hasta el 50% de los beneficios. Es decir, los establecimientos que pueden presumir de tener beneficios, que no son todos, porque no todo el mundo está disfrutando igual de esta bonanza que estamos teniendo, yo creo que eso también se ha hablado bastante, todos los días salen en algún medio de comunicación, bueno, pues las preferencias hoy día de los clientes por los hoteles, por determinados sectores, etcétera, etcétera. Y no todo el mundo está disfrutando igual de la gracia de Dios. Entonces, las empresas que pueden disfrutar de beneficios y que puedan estar yendo a un resultado neto final de 4 o 5% o incluso del 10%, porque hay algún estudio por ahí hecho por nosotros mismos en el cual aceptamos que hay empresas que pudieran llegar a tener un 10%, el 2% va directamente contra ese 10%. Es decir, en un plan muy sencillo, de 100, pues se le quedarían en 80. Aurelio, quizás esta es la cuenta. Es decir, le estamos quitando directamente el 20% en el mejor de los casos, que son pocas las empresas, insisto, muy pocas las empresas que pueden presumir en este momento de tener un 10% de beneficio final. La mayoría podríamos estar hablando de un 4 o un 5%, con lo cual ahí podríamos llegar hasta el 50% de los beneficios, se lleva el famoso 2%. O sea, un 2% se convierte finalmente hasta en un 50% de los beneficios.
Don Aurelio, sé que ha hecho los números. A un hotelero, ¿cuánto le supone por noche, por cama, realmente?
Suponiendo la media de un hotel que venda la habitación, solo la habitación, en 150 euros diarios, pues esto le supone diariamente 3,20 euros la subida. Que la tiene que absorber, puesto que el precio de venta lo tiene ya cerrado.
¿Por turismo, por turista y día?
Por turista y por habitación y día. Por habitación. He dado un precio medio. Bueno, habrá 120, pero vamos, exactamente por cada 100 euros, el empresario deja de recaudar 1,78 euros por día. Cada 100 euros.
Estamos hablando de 12 millones de turistas que vienen a Canarias.
Sí, hay que calcular que ahí habrá que ponderarlo un poco, porque yo al principio daba la cifra de 60% aproximadamente que viene a través de intermediario, de tour operación, de una manera u otra, y eso nos daría pues alrededor de 7,5 millones de turistas al año, por un promedio de 8 días, habría que hacer las cuentas, pero al final el cálculo, como decíamos antes, viene a resultar en términos absolutos de entre 90 a 100 millones de euros, al menos esa es la cuenta que nosotros hemos calculado, y en la cuenta de resultados, que es lo importante, que es lo que el empresario, una vez terminado el ejercicio, dice, bueno, y ahora, ¿qué es lo que tengo yo en el cajón? ¿Qué es lo que me ha sobrado después de todo el año de trabajo? Y lo que le ha sobrado es un 4, un 5, un 6%, y de ahí hay que quitarle dos puntos, es decir, pues si es el 4 es el 2, si es el 5 es el 3, etcétera, etcétera. Supone de tesorería para las empresas una cantidad enorme de dinero, enorme dinero. Lo cual nos lleva a pensar que vamos a tener, a partir de que se ponga en vigor, si no se rectifica, que yo sí confío en que se rectifique, quizás podríamos hablar un poco de eso, a ver si damos alguna idea a los padres de la patria, del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, quería decir, porque esto todavía tiene un recorrido, sí, es decir, esto tiene que pasar por el Parlamento y yo creo que esto tiene todavía alguna posibilidad de rectificación, ¿no? Pero si no fuera así, yo preveo un estancamiento y un retroceso del turismo y una situación grave, grave para Canarias y para el sector turístico, pero sobre todo, y fíjese, estoy pensando en este momento en el empleo y estoy pensando en la inversión y estoy pensando en la economía, y va a ser muy grave.
Precisamente sobre el empleo quería hablarle. ¿Esto podría significar una disminución en el empleo en el sector de hostelería, precisamente por la caída de los beneficios?
Yo creo que sí. La prueba está en que por primera vez y sin que sirva de precedente, los sindicatos han salido inmediatamente en contra de esta medida. Son conscientes de los márgenes tan estrechos en los que nos estamos manejando y que ese margen, como se lo coman con este tipo de impuestos, bueno, pues la posibilidad de contratación, de mejora de los servicios del hotel, etcétera, pues puede disminuir. Antes lo hablábamos cuando hablaba don Ramón Suárez de que el servicio no disminuiría. Yo también lo confío y además así será en términos generales, pero bueno, me acuerdo casi que de un cuento, aquel que le vas quitando esto,
el cesto lleno de arena,
exacto, y al final no queda nada. Quiero decir, tengamos en cuenta que recientemente ha subido la energía un montón. estamos en plena negociación, aunque las negociaciones van por terrenos muy, muy razonables del convenio de los trabajadores. Es decir, al final la empresa, bueno, pues va reduciendo sus márgenes hasta que al final ya no le queda dinero para nada, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hacer otra conexión telefónica porque nos gustaría preguntarle precisamente por esta, ¿qué opina de esta subida de impuestos a don Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria? Don Melchor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Pues mira, vamos a ver, la subida esta, hombre, lo peor es la forma en que se ha hecho, ¿no? Yo entiendo que haya que ajustar cuentas, que haya que apretar el cinturón, que el gobierno tenga que seguir haciendo, buscando recursos, pero lo que no me parece prudente es sacar, mientras por un lado se mantienen gastos que son bastante discutibles, televisión autonómica, etcétera, y después cuando hace unos años pues el gobierno de Canarias apoyó a los empresarios cuando un tour operador decía que pagaba un 5% menos, y yo viví pues esas reuniones en Londres para que pagara, porque los empresarios, claro, veían perjudicados seriamente sus ingresos. Ahora resulta que es el propio gobierno el que, cuando ya los empresarios tienen la temporada cerrada con los turoperadores para el próximo verano, para el próximo invierno, ya han presentado sus ofertas, ya han cerrado sus acuerdos con unos precios con IGIC incluidos, y ahora pues se encuentran con que el IGIC sube y los beneficios pues van a descender, lógicamente, porque si el turoperador no va a pagar más porque ya ha cerrado un precio y el empresario tiene que aplicar un IGIC mayor, al final no lo va a pagar tampoco el cliente. Lo va a pagar el explotador de los hoteles, y eso va a ir en detrimento probablemente de la calidad del servicio, en detrimento de los beneficios empresariales, cuando ya las empresas, pues como ha dicho Fernando, están en un momento bastante malo, están afrontando también la crisis porque le suben los impuestos, le suben la energía, y claro, yo entiendo que el turismo es la única industria, vamos a decirlo así, que da buenas noticias, pero lo que no puede ser es que vayamos a todos a machacarlo, ¿no?
Uh-huh. Desde luego, Melchor, si me permites. Hola, soy Fernando.
Buenas tardes, Fernando.
Hola. Pero yo no me quedaría solo y... En principio es así, y es lo inmediato. Pero yo no me quedaría solo en lo que tenemos firmado y que va a repercutir directamente. Es decir, está claro, los contratos están firmados como mínimo hasta el verano que viene, y ahí no hay quien no lo quite. Es decir, la empresa tiene que pagar ese 2% sin recuperar ni un duro. Pero es que yo, además, no me creo que el mercado vaya a permitir que en el futuro se puedan incrementar. Es decir, yo no creo que el tour operador, de cara al invierno siguiente, es decir, la próxima contratación que se haga de verano 2000, voy a ver si no me equivoco, 2013, invierno 2013-2014, vaya a permitir que aumentar ese 2% de incremento del IGIC, además de los posibles las posibles demandas que el empresario pueda tener por otros conceptos, porque la vida continúa y la inflación no sabemos, claro, cuál será, etcétera. Yo no me creo, es decir, el discurso, lamentablemente, perdona, Melchor, digo que el discurso, lamentablemente, no debemos centrarlo únicamente en lo que ya está firmado, porque tampoco me creo que el mercado nos vaya a asumir que en el futuro lo podamos hacer. Le estaba comentando yo al principio que en este negocio, quizás más que ningún otro, los precios finales están muy tasados, y con Internet se ha transparentado totalmente los precios de los servicios. Y los hoteles valen lo que valen, es decir, tienen un precio que trata de unificarse, globalizado prácticamente a nivel mundial, y que tú le puedes contar todas las milongas que quieras al tour operador o al que sea, pero al final, si tú subes el precio, lo que te estás haciendo es quedándote a un precio superior a otros mercados, y el cliente elige, como tiene toda la información posible, el cliente elige cualquier otro destino inmediatamente. Con lo cual, el perjuicio inmediato es el coste que tiene para las empresas, y el perjuicio a medio y largo plazo es la falta de competitividad de las empresas, ¿no?
Uh-huh. Está claro, es así. Otros mercados, otros países que están muy cerca, que están además dando licencias, construyendo establecimientos hoteleros, ampliando camas, y además tienen otros costes de explotación más baratos, porque ahí los sueldos son menores, el petróleo les sale más barato, etcétera, pues claro, que son nuestra competencia directa, pues se lo estamos poniendo en bandeja, lógicamente.
Don Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, sabemos que está usted especialmente liado esta tarde. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Venga.
Gracias, Melchor.
¿Hablamos de pérdida de competitividad con respecto a otros sectores, a otros destinos en este caso? ¿Nos va a hacer esto en el caso de que se lleve a cabo esta medida, que al final se suba ese 2%? ¿Nos va a hacer mucho menos competitivo, un poco menos competitivo, lo mismo, nos quedaremos igual?
No, nos hace más incompetitivos, sin duda ninguna, ¿no? O sea, estamos manejando al final con idénticos o parecidos precios de venta, precios de coste muy diferentes, como ha dicho finalmente Melchor Camón. Es decir, tenemos que competir, por ejemplo, con Grecia, que por cierto, hoy se anuncia que Grecia, las tasas aeroportuarias famosas, que sería motivo de otro debate, que ya lo hemos tenido, por cierto, desde el día de hoy, lo pone en marcha, lo ha aprobado hoy mismo, o ayer, cero coste aeroportuario. Es decir, nosotros estábamos discutiendo si era o no era positivo, negativo, las bonificaciones que tuvimos el año pasado y parte del anterior. Y bueno, pues Grecia las ha dejado hoy a coste cero. Es verdad que por un tiempo y hasta que se reanime un poco la demanda, pero a coste cero. Y Egipto ha hecho algo muy parecido, con unos porcentajes y una fórmula distinta, pero prácticamente lo mismo. Es decir, pensemos ya en un individuo alemán o inglés, británico, de cualquier país europeo, en los mercados que nosotros trabajamos, que tenga que elegir un lugar de vacaciones y se encuentra unos aeropuertos, unos billetes, unos tickets de avión que van a salir de más baratos yendo a Grecia o a Egipto que viniendo a España, o en este caso a Canarias, porque efectivamente ahí no solamente han reducido, han bonificado las tasas, sino que las han dejado a coste cero. Que además intentamos, que no lo vamos a conseguir, subir el precio como consecuencia de la fiscalidad, ¿no? Otra cosa muy curiosa, me parece muy curioso lo de esta mañana cuando leía lo de Grecia. Es decir, entre todos los europeos le estamos pagando el déficit a los griegos, incluidos los canarios, y después ellos con ese dinero lo que hacen es quitar las tasas aeroportuarias para quitarnos los clientes, ¿no? Es decir, habría que analizar también eso con lupa, ¿no? Pícamelo finito, que es para cachimba, ¿no?
Quizá en el caso griego es que están usando la manguera para apagar el incendio.
También.
Porque claro, en la situación en que estaban, caótica y con los recortes justificados, porque hay que ser claros. Lo de Grecia era un desmadre total. Y entonces han tenido que entrar con el cuchillo la Unión Europea, y es muy duro, yo lo comprendo, me supongo, si fuera griego estaría a punto del suicidio, pero al final, para apagar el incendio, pues tienen que buscar medidas de que les vuelva el turismo, porque el turismo en un país que está revuelto no va, a Egipto, por mucho que le bajen las tasas aeroportuarias, no va nadie. Hoy en las elecciones venía el periodo que había habido 20 muertos. ¿Qué turista va a ir a Egipto? Entonces el problema de Canarias, que tiene una de las ventajas, es la uniformidad del clima durante todo el año, pero llevamos un montón de años en que los precios están súper ajustados. Y entonces, ¿qué ocurre? El empresario canario necesita, como todo empresario del mundo, ganar, si no mucho, ganar algo. ¿Para qué? Pues para poder seguir subsistiendo, renovando. Hoy hablaba Fernando antes de que el banco, los bancos no le dan crédito o se lo dan a precios muy altos, pues necesita ir ganando algo para poderse renovar. Si no se puede renovar, ¿qué va a hacer? Pues cada vez irá más en declive, como le ha pasado al sector de los apartamentos, que como eran de muchos propietarios, nadie aportaba, y ha llegado al nivel de degradación que se ha llegado, aunque ha habido inversión y tal, pero siempre son limitadas. El empresario que tiene su negocio hotelero o extrahotelero, pero ya es un empresario, no es una multipropiedad, sino un empresario, está ganando cada vez menos dinero. ¿De dónde recorta? De renovación y de personal. Y desgraciadamente se ha visto que el incremento del turismo en número de visitantes el año pasado ha sido muy importante, pero el crecimiento del empleo no se ha reflejado. ¿Por qué? Pues porque el empresario está con unos costes tan justos que tiene que quitar de algún sitio. ¿De dónde? Pues de donde puede, que es el personal. Si antes tenía 4 limpiadoras, pues ahora solo pongo 3. Y si tenía 3 camareros, ahora solo pongo 2. Porque no puede. Y claro, en eso, en esos costes, viene directamente el incremento del IGIL. Le va a reducir todavía sus márgenes.
Precisamente, hablando de los turoperadores, ¿ellos se han manifestado de qué piensan de esta medida? ¿Han hablado ustedes ustedes con los turoperadores? ¿Les han preguntado?
Bueno, nosotros hemos tenido contactos, obviamente, porque lo hacemos casi a diario para una cosa u otra, sobre todo con los representantes locales de estos turoperadores, ¿no? Y están igualmente preocupados, porque tú sabes que crea esa situación que acaba de decir don Aurelio. Es decir, no son tontos, saben, y además por la historia saben cómo es esto. Es decir, un empresario con cierto margen de beneficios mejora el servicio, mejora las instalaciones y las relaciones son más fluidas y más cómodas. Un empresario que está ahogado y que no tiene beneficios, pues termina teniendo problemas, clientes con reclamaciones y finalmente problemas del tour operador con el propio hotelero. Eso es evidente. Es decir, no es ningún invento. Es decir, el tour operador en este momento está preocupado, no tanto porque le piense que él va a tener que pagar la factura de esta diferencia del IGIC, porque no lo va a hacer, ni se le plantea, porque sabemos perfectamente cuál es la respuesta, pero sí porque sabe que esto es un conflicto para un sector que estaba empezando a sacar la cabeza fuera del agua, que, como decía yo al principio, que había empresarios que estaban empezando a arriesgarse en base a esta posible salida del túnel en el que hemos estado metidos prácticamente 10 años, en el cual hemos mejorado las ocupaciones, poco a poco se ha ido mejorando el precio, etcétera, y hay empresarios que incluso algunos están cerrados en este mismo momento haciendo reformas y que ven que esto se puede pegar un parón. A mí lo que me extraña de todo esto, de verdad, ahora yendo a lo político, diría yo, lo que me extraña un poco es que creo poder decir que conozco bien al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno creo que conoce bastante bien el sector turístico. Y entonces me extraña un poco que, conociéndolo como lo conoce y sabiendo lo que se está jugando y el riesgo que estamos corriendo, haya tomado esta decisión. Entonces, realmente me extraña. Por eso yo creo que tenemos todavía recorrido. Y el estar aquí, cosa que agradezco muchísimo, que poder participar en estas tertulias donde efectivamente la opinión pública, pero también seguro algún miembro del gobierno pueda escucharnos y del Parlamento, que sepan de cuál es la opinión del sector, cuál es la opinión de los expertos, como en este caso, y ver de rectificar esto, porque nosotros no estamos pidiendo no pagar, pero estamos pidiendo que se haga algo parecido. Por ejemplo, nosotros competimos, nuestro principal competidor, saliéndonos de Canarias, es el resto del territorio nacional. En el resto del territorio nacional, con un IVA distinto de lo que es nuestro IGIC, pero el turismo tiene un tipo reducido. Es verdad que tiene unos porcentajes diferentes, pero también es verdad que están en una situación de privilegio en relación con nosotros en muchos otros aspectos. Con lo cual, nosotros creemos que estamos en tiempo todavía para que se modifique. Insisto, nosotros no estamos diciendo, oiga, vamos a aprovechar que nos quieren subir para que nos dejen en cero. Ojalá. No estamos pidiendo esto, estamos pidiendo que se reconsidere esa situación para este sector, porque, insisto, no se puede repercutir y es más perjudicial, sin duda ninguna, que para el resto de los sectores, ¿no?
Les hago claro. Es que justo lo que decía don Fernando ahora, es que el 7% de IGI casi ya igual al 8% del IVA que está en este momento en los hoteles que paga el cliente. O sea que estamos ya en acercándonos a unas cifras, porque efectivamente el sector turístico tiene un IVA reducido. Aquí no, aquí es el tipo normal. Y si se van quitando reducciones, se va a dar el caso, por ejemplo, de la compra de vivienda habitual, va a pagar menos IVA que IGIC en el futuro.
O sea que estamos hablando de una bajada de beneficios, una bajada en consecuencia de competitividad. Y la pregunta del millón, y es la última que les hago esta tarde, que han tenido la deferencia de pasarse por los estudios de Radio Canarias: en el hipotético caso, porque hay que incidir en que esta medida todavía no ha sido aprobada, está en el aire,
puede ser un globo sonda, a ver cómo reacciona el sector, pero en el hipotético caso de que se instaure esta subida del IGIC, ¿podríamos esperar una merma de turistas el año que viene, en la próxima temporada?
Hombre, vamos a ver. Yo lo que garantizo es de que el sector va a estar peor que lo que está. ¿Que vayan a venir menos clientes? Pues lo que estábamos hablando antes, son dos problemas. Uno es este año, que va a ir directamente contra el bolsillo de los empresarios, y en el futuro puede pasar dos cosas. Una, que efectivamente con precios más caros, suponiendo que consigamos repercutirlo, nos volvamos menos competitivos y otros destinos turísticos que no tienen este problema pues nos superen, y este éxito, entre comillas, que podríamos haber tenido, venga en menos éxito, y poco a poco caigamos en una situación a la que yo tengo un montón, porque no nos olvidemos que hace 3 años estábamos pidiendo aire por señas, es decir, hace escasamente 3 años, estamos hablando de junio de 2010, cuando empezó a recuperarse el turismo, y desde entonces para acá hemos pasado de hacer todos los esfuerzos posibles desde todas las administraciones para apoyar al sector turístico, porque era el único que podía efectivamente salvarnos de una hecatombe en Canarias, hemos pasado a cargarle encima, como si ya estuviéramos muriendo de éxito de nuevo, pues impuestos, precios de energía, no sé qué, es decir, estamos cargándole demasiado encima. Como esta situación, efectivamente, venga, como digo, en que no los tour operadores pues no nos programen como nos están programando, que las compañías aéreas, por el culpa de las tasas, porque antes hablaba yo de las tasas, ya no se trata de bonificar, es que nos han incrementado las tasas, igual que al resto del territorio nacional, con lo cual hemos pasado de una situación de cierto privilegio, ganado más que merecidamente por nuestra situación, incluso por ley en el propio REF, donde habla de tasas reducidas para los canarios, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, vamos a pasar de una situación de cierto privilegio a una situación, bueno, pues que nos puede pasar lo que decía don Aurelio, que nos convirtamos en incluso más caros, menos competitivos que los destinos que son competencia muy fuerte nuestra, que es el resto del territorio nacional. Uh-huh. Por lo tanto, yo sí preveo una crisis del sector turístico si esto no se resuelve.
Uh-huh. Don Aurelio, ¿está de acuerdo?
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que dice don Fernando, porque es que las empresas cada vez van a ir teniendo menos recursos, y es, digamos, la muerte lenta. No sin que el año que viene vengan 3 millones menos, ¿no? Pero que los empresarios van a ganar 90, 100 millones de pesetas menos en unos márgenes tan ajustados como los que tienen.
Que no son pesetas, que es un euro.
Euros,
que
euros.
Es muchísimo, euros. Que es muchísimo más.
Euros.
Nosotros hacemos la última parada. Vamos a ver de qué se queja el guiri esta semana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
La queja de hoy viene relacionada con la falta de personal. Desde el correo electrónico nos escribe una pareja madrileña que estuvo la pasada semana en un complejo de apartamentos en el sur de Gran Canaria. Según nos cuentan, a pesar de que el complejo donde se hospedaron, la ocupación era buena, notaron falta de personal que ocasionaba colas interminables en el buffet, en la recepción e incluso falta de limpieza en los apartamentos. Además de la queja, también destacan el esfuerzo que realizaban los componentes de la plantilla por dar el mejor servicio e intentar que no se notara la escasez de personal del complejo. Estos visitantes aseguran que carencias como estas empañaron el resto de cualidades del complejo.
Estación de servicio Texaco en los portales de Arucas te ofrece tren de lavado, además de lavado a presión y aspiradoras. Tienda abierta a las 24 horas con todo tipo de artículos y horno de pan. Amplios aparcamientos y, por supuesto, precios sin competencia. Estación de servicio Texaco en los portales Arucas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el Bungalow 103 por hoy. Saben ustedes, bueno, hemos hablado, hemos aclarado muchísimas dudas, ¿verdad?, sobre esta subida, esta supuesta subida de el IGIC. Nos han acompañado en esta charla don Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, a quien agradecemos su presencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Don Fernando.
Siempre, un placer.
El placer es todo nuestro. Le doy mi palabra y don Aurelio Álvarez Pérez, asesor fiscal y censor jurado de cuentas. Muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a Radio Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Faltaba más. Está usted en su casa. Nosotros, como siempre, solo nos queda despedirnos y bye bye y hagan turismo.